En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Bueno, y seguimos en Diálogos Comanches, como siempre estamos en los jueves por la mañana acá en Uniradio, disfrutando, y hoy tenemos muchísima suerte porque nos encontramos con un creador muy interesante. Venimos siguiéndole la pista hace tiempo, y con la excusa de la presentación de Bette Davis, Estás Ahí, una obra de Domingo Milesi, tenemos justamente a Domingo Milesi acá con nosotros. ¿Cómo estás, Domingo?
Buenas, buen día, buenas tardes.
¿Cómo va? Cuando pactamos la entrevista con Beatriz tuvimos un pequeño problema porque me dijo, sí, está pronto domingo. Y yo, no, pero el domingo no, son los jueves. No, te habrán hecho este chiste alguna vez mal. No, pero pasó en serio.
Un chiste que nunca me hicieron.
Bueno, una maravilla. Esta es la primera, que esto me encantó para que nos lo explicases. Primera obra teatral del país con tecnología binaural. Acá tengo una pequeña explicación. El elenco, bueno, lo nombramos así, ya nos sacamos la burocracia encima. Marta Vidal, María Elena Pérez y Carlos Sorriba, texto y dirección, Domingo Milesi. Y acá hay una explicación, pero yo voy a saltármela para que sea el propio Domingo el que nos explique. Lo que sí queremos ir adelantando, que el estreno es el viernes 3 de diciembre en la sala Zavala Muñiz, y va a haber 10 funciones del 3 al 12 de diciembre, así que hay un montón de oportunidades de ver esta obra. Sonido binaural. Soy todo oídos.
¿Te suena sonido binaural? No, bueno, sonido binaural en realidad es una nueva tecnología, ¿no? que va a estrenar de alguna manera con esta obra. O sea, por primera vez va a empezar con esta obra, porque es un tipo de tecnología que, si bien, por supuesto, existe en el mundo y se ha usado, por ejemplo, en Argentina, se ha usado en el Teatro Ciego, ¿no? Y en el mundo, por ejemplo, en Londres, en España, bueno, en diferentes lugares se ha usado la tecnología, aquí en Uruguay sería la primera vez. A la tecnología accedemos porque yo formo parte de un equipo, que es el equipo binaural, ¿no? Con el que aplicamos a un proyecto donde contamos con el apoyo de ANI. O sea, resultamos ganadores de un proyecto de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, ¿no? Bueno. Entonces ahí con este apoyo pudimos importar esta tecnología, que esta tecnología lo que es como si fuera, es un micrófono, pero con forma de cabeza humana, digamos.
Yeah.
O tiene la forma como el micrófono que vos tenés ahí, pero tiene la forma de una cabeza, o sea, el peso también, y tiene otras características, tiene las orejas, por supuesto, y reproduce más o menos las líneas del rostro. Obviamente es como una máscara, ¿no?
Wow.
Entonces esa cabeza micrófono, digamos, es la encargada de captar el sonido, y es como si vos pusieras dos micrófonos unidireccionales para cada lado de los oídos, digamos.
Claro.
Un poco lo que hace, o sea, esta tecnología es reproducir la forma en que escuchamos los seres humanos, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que vos obtenés con esto es dirección, también tenés la altura, la dirección, o sea, tenés como una especie de ¿cómo decirlo? Como de una percepción sonora,
sí,
que es similar a la que tenemos nosotros, o es bastante fiel y cercana a la percepción que tenemos nosotros en relación al sonido. O sea, uno escucha que hay un sonido afuera de su casa, que tiene una dirección, que tiene, si le están hablando de atrás, si alguien pasa caminando, si alguien, o sea, la dirección es fundamental en el sonido, digamos.
Claro.
Si alguien me habla de arriba, si alguien me está hablando de abajo, ¿no? Entonces, esto, o si alguien me habla desde el lado derecho o del lado izquierdo, que es lo más típico.
Es un tema, a mí me apasiona de chico, pero las cosas personales a veces afectan mucho. Mi hermana mayor le falta un oído, nació sin un oído y inclusive sin una oreja, y generó una hiperacusia del otro lado, al punto de que si le hablabas del secreto de este lado, te escuchaba, porque te escuchaba con el otro.
Ah, qué fuerte.
Era una. Entonces, claro, es como reapasionante lo que me estás contando. Contame, eso a nivel de escena, ¿en qué se traduce?
Eso se traduce en que vamos a tener este micrófono siempre en escena, o sea, siempre va a estar dentro de la puesta, esta cabeza puesta, esta cabeza del micrófono, que va a estar en el medio del escenario. O sea, eso ya es una determinación
claro,
profunda.
A todo.
Claro, y
evidentemente ese, tenías que ser el director, además de haberla escrito, evidente, y creado y todo. Evidentemente, solo vos podrías llegar a diseñar una puesta en escena en torno a...
No, es un juego, también fue una decisión, porque vos, ¿qué pasa? Los espectadores lo van a escuchar, por supuesto, con auriculares. Porque lo que hace el sonido, esta cabeza, es tomar sonido, toma, graba sonido, ¿no? Puede grabar o, bueno, o escucha, está escuchando. Entonces, como capta un micro, o sea, como capta cualquier micro, uno escucha lo que ese micro está captando. Y en este caso, la percepción que uno tiene es de alguna forma como si estuviera dentro del escenario.
Claro.
Por eso, un poco la tecnología pasa a ser una experiencia inmersiva, sobre todo para una para todos, pero para una persona de baja visión o ciega, obviamente genera otra sensación, porque también parte del proyecto es la inclusión. Entonces, es otra percepción de lo que es el espectáculo. Porque, claro, para cualquier persona esto significa que uno está de alguna forma inmerso dentro de ese espacio que es el escenario. O sea, como si fuera un actor más, uno está escuchando, uno tiene una escucha en ese momento privilegiada en el sentido de que está en el medio de la escena. Y a partir de ahí, mientras los actores hablan en torno a esa cabeza, todos esos sonidos, movimientos y demás son captados con la cabeza. Claro, las direcciones y demás. Sumado a eso, por supuesto...
O sea, tenés que prepararte para que el público de repente mire para atrás en algún momento, ¿no? Escuche una voz.
Sí, totalmente, porque genera eso también. Sobre todo las primeras veces, cuando lo empezás a escuchar, claro. Alguien habla o alguien dice así y vos te das vuelta. Claro, porque te genera esa sensación un poco extraña. Incluso ahora, el viernes, va a salir un podcast... que se va a publicar en las redes de la obra y también en las redes de Binaural, que es un podcast que forma parte de la campaña de difusión de la obra, ¿no? Que tiene como algunos, que ya va a ser un podcast binaural, o sea, va a ser un podcast para escuchar por auriculares.
Ah, qué bueno.
Ese podcast es breve, dura unos 7 minutos más o menos, y lo que hace es trabajar un poco sobre la temática de la obra, obviamente, con uno de los personajes juega, y genera un poco parte del entorno de la historia que no es necesariamente lo que sucede finalmente en la obra. Es un poco esos blancos, esas lagunas que la historia tiene.
Sí, está buenísimo.
¿No? O sea, como en cualquier historia, hay saltos, hay elipsis, etc. Claro. Entonces, en esas elipsis, que son, bueno, ¿qué pasó entre acá y acá? Nosotros de alguna manera con este podcast reconstruimos ese entretiempo. Jugamos un poco a eso en la grabación de este podcast.
Excelente.
Y como te decía, volviendo a la obra, o sea, en vivo va a haber sonido que la obra, que la cabeza va a estar captando en vivo, que los actores están produciendo mientras hablan, claro. Se mueven y demás. Y después hay todo un sonido pregrabado con la cabeza que va a ser tirado en vivo, o sea, va a ser ejecutado a la par. O sea, que es un ejercicio de mucha precisión para los actores también.
Yo te iba a preguntar eso, ¿no? Antes, para ponernos en contexto, contanos un poco, haceros un tráiler de la obra, una obra evidentemente muy cinematográfica en algún punto, ¿no? Porque, o da la sensación de que hay el cine también está muy presente. Contanos sí. Un poco un tráiler, ¿de qué se trata?
Bueno, la obra, un poco como los trabajos anteriores míos, está como muy presente esta zona un poco fronteriza o ese híbrido entre el teatro, digamos, y el cine, digamos, ¿no? ¿Qué le puede tomar prestado del teatro al cine? En general yo siempre trabajo en la traducción de eso, en cómo un lenguaje cinematográfico se puede traducir en el mundo, ¿no? Teatral, o sea, cómo se puede hacer esto en la teatralidad, ya sean planos, bueno, en este caso es un mundo sonoro, ¿no? Basta ver una película en mute para perder muchas de esas sensaciones.
Claro, el sonido, claro.
Mutear la película es... El cine, bueno, es muchas cosas, pero digamos, es imagen, pero el sonido claro, es clave.
Es clave.
O sea, es verdad, son planos, son rostros, en muchas cosas, ¿no? Pero digamos, el sonido es arte y parte fundamental, porque incluso, no sé, a generar ciertos climas, ya sea de tensión, angustia, lo que sea, ¿no? O sea, momentos más de empatía o lo que esté sucediendo. Yendo a la pregunta tuya, la historia tiene que ver justamente con un personaje que se llama Azucena, que tuvo la pérdida de su madre hace poco tiempo y además se jubila. Ella es profesora de italiano y se jubila. Perdió a su mamá y se jubila, y un poco lo que dice el personaje es que la vida se le juntó todo, se le juntó un poco todo, claro. La vida se la apelmazó, dice ella, y en ese devenir se hace socia, ese mismo día que se jubila se hace socia el mismo día de un cine, una especie de cine de barrio, ¿no? Como un cine club, una cosa así, y ella empieza a ir diariamente al cine, ¿no? Claro. En esas visitas al cine, donde va con una amiga, conoce a un señor, digamos, a un señor que va al cine. A partir de ahí la obra es como bastante, bueno, empieza a tomar ciertos giros, ¿no? Porque en realidad la obra un poco empieza, ¿no? No empieza con eso, porque después hay una estructura dramática que se cuenta de otra manera, pero digamos, está esta historia de si se va a narrar esto de, no se cuenta la pérdida ni la época, claro. Sino que la historia empieza a partir de que ella...
Empieza a partir de quién eres.
Incluso empieza hace 10 meses después que ella se hizo socia. Bien. O sea que ella ya tiene un poco el hábito, ya tiene la costumbre de ir diariamente al cine.
Claro.
Y en realidad prácticamente todo sucede dentro de la sala del cine. La sala del cine es un poco la escenografía, por decirlo de alguna manera, donde la historia se traduce. Pero ese contenedor que es la sala pasa a ser muchos espacios. O sea, pasa a ser una casa, pasa a ser un lugar exterior, las posibilidades que nos da el exterior, porque claro, al tener un sonido pregrabado, vos tenés, y además al tratarse de un sonido tan fiel a lo que podría ser la experiencia de estar en el lugar,
claro.
Es una ventaja interesante al momento de hacer la escritura, porque vos te podés permitir ciertos juegos con la espacialidad, que a veces en el teatro lo podés generar, pero es más difícil generar la experiencia inmersiva verdaderamente. O sea, claro. Sí, vos podés hacer un salto espacial en el teatro, obviamente. Vos podés
sí.
Jugar con las luces y salir, ir al temporal y espacial, ¿no? O sea, podés pasar al presente, al pasado, podés salir de un lugar, entrar en otro, claro. Simplemente con un juego de luces. Pero digo, acá en este caso está apoyado todo muchísimo en una especie de escenografía sonora, ¿no? Claro. Donde el sonido es lo que te da, lo que te completa realmente el cuadro, ¿no? Claro.
Y contame, ¿hay requerimientos técnicos de la sala? ¿Tiene que ser una sala? Bueno, se habla de Muniz, una sala muy conocida por todos nosotros, pero ¿tiene que tener algo especial la sala? ¿O se puede hacer en cualquier sala teatral del medio?
En realidad esto va a requerir que cada butaca, o sea, no son muchos lugares, o sea, tiene una limitación por ahora tecnológica, porque si nosotros quisiéramos hacer esto para... que se ha hecho, en Londres se hizo para, no sé, 500 personas, un espectáculo así inmersivo, tendrías que tener una tecnología mucho más cara, etcétera, etcétera.
Claro.
Nosotros tenemos una tecnología que habilita, por ahora, a tener un número más limitado de espectadores. O sea, en este caso van a ser 70 o 75 espectadores.
Ah, bien, está bien.
Y claro, cada cabeza...
Cada uno auricular, ¿no?
Cada casco, cada auricular está conectado a una especie de centralita, no sé cómo llamarle, donde vos está todo cableado y vos vas a tener debajo del asiento no sé cómo llamarle, pero es como una centralita que sí, a donde sí, llega... Sí. El
sonido como una interfaz, ¿no?
Como una interfaz debe ser. Yo en la terminología técnica no la manejo, pero
claro.
Debe ser algo.
Sí, yo no te creas que tampoco, pero me imaginé, imaginándomelo así, digo, esto tiene que estar conectado a un lugar que vaya a una red. Claro, es lo que vos dijiste al principio, ¿no? El nivel de precisión que tiene que ver a nivel de sonido, porque en el teatro, en el escenario, hay ruidos que son inensayables, ¿no? Crujidos, pequeñas toses.
Bueno, también. Bueno, nosotros jugamos con eso un poco en alguna escena, porque como ellos están en el cine, o sea, en el cine también hay sonidos, ¿no? O sea, hay...
Claro, de hecho, un cineasta amigo mío en España me contó lo de, yo no sabía ni que existía, el popcorn level, que es el ruido mínimo que tienen que tener todas las películas para tapar el crunch crunch del pop. Claro. O sea, en el momento de silencio de las películas hay un sonido que tapa, si no se escucha,
Claro.
y se llama así Popcorn Level.
Claro. Bueno, nada, sí, o sea, tiene este dispositivo de lo que te decía de los 60
Claro.
lugares de limitación y está todo cableado. Y bueno, sí tiene cierto requerimiento técnico en relación a, bueno, que esté lo más aislado posible, ¿no? O
Claro.
sea, una buena aislación sonora y creo que la consola, ahí es un tema más técnico, o sea que no te lo sabría decir, pero me imagino que debe haber algo a nivel de consola también. No sé bien cómo es el tema de la tecnología ahí. O sea, no se puede hacer así nomás, eso es obvio, porque digo, esa cabeza va conectada a una consola y a una compu. Bueno, ahí no me quiero meter en
Sí,
un
sí, sí,
brete
sí,
porque
sí.
esta parte no la manejo,
Me lo
pero
imagino
quiero
igual.
decir, es claro, sí se necesita obviamente cierto nivel tecnológico para poderlo hacer. Sí, evidentemente. Más allá
Claro.
de que tiene cierta independencia, por esto que te decía, bueno, que hay un cableado específico,
Pero,
¿no?
¿cómo hiciste el casting del elenco? Teniendo en cuenta que les estabas ofreciendo, además de un texto dramático para interpretar,
Una experiencia,
una
lo que es el.
experiencia vinculada a lo
Bueno,
tecnológico
en realidad
también, ¿no?
cuando nosotros empezamos a trabajar, como los resultados de Annie estuvieron después, yo les dije que quería que esa obra tuviera esta tecnología, pero que todavía no estaba confirmado. Entonces, bueno, así como eso, como pasa en esto, pasan muchas cosas. O sea, uno trabaja de alguna manera con esa visión, con esa idea, con esa ilusión, pero no sabe después qué va a pasar.
¿Hasta dónde puede llegar? Claro.
Claro, porque si eso no sucedía, si no se ganaba, bueno, sería otra la obra. Yo de todas formas lo que me interesaba era que la obra sobreviviera más allá de cualquier tecnología, o sea,
Lo hubieras hecho
pudiera.
igual si no hubieras tenido la
Y
tecnología.
hubiera generado una adaptación, una versión de, o sea, siempre se puede hacer, tendría que haber generado, creo que lo que permite esto es una experiencia distinta y que obviamente la experiencia y la obra se va a resignificar, ¿no?
Claro.
Porque bueno, porque de alguna manera la obra también dialoga con lo que es el radioteatro en algunos momentos. Por ejemplo,
Claro.
hay diálogos telefónicos, ¿no? Cada personaje está en su casa y hay momentos donde los personajes hablan por teléfono. Y eso se sostiene, creo, en buena medida porque, bueno, porque hay una tecnología que permite que un sonido ingrese de acá y otro sonido ingrese de acá.
Claro.
También, o sea, hay un soporte que genera. Pero de todas formas, nosotros lo ensayamos muchas veces porque tampoco es que la cabeza ensayamos siempre con este micrófono, no, tuvimos y seguimos teniendo ensayos donde son ensayos más de actuación, donde estamos no tan
Estás
enfocados en la parte.
concentrado claro, en el teatro
Claro,
en sí.
y eso conlleva a que bueno, que de todas formas la historia se sostenga por sí misma, ¿no? O sea,
Claro.
no neces obviamente que todo cierra cuando la tecnología termina agrupando todos esos signos que aparecen en la historia, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía, si además hay un efecto de sonido de teléfono, bueno, entonces tiene que ver con esto, con vivir una experiencia también
Claro.
diferente.
¿Cómo fue que descubriste vos esto? O sea, porque en tu biografía como que hace énfasis un poco, bueno, que estás ahora bastante inmerso en esto de lo bineural. ¿Cómo llegaste a ello?
Mira, yo la verdad que el sonido binaural no lo conocía. Y llegué a partir de Gustavo Fernández, que es el sonidista de la obra, y él fue uno de los que me sugirió este sonido, que empezar a escuchar cosas, me sugirió obras también, materiales. En internet se puede encontrar en YouTube, o sea, si ponen sonido binaural, les pueden salir algunas experiencias, siempre con auriculares, y siempre tienes que saber cuál es el auricular derecho y cuál es el izquierdo, o sea, eso
Claro,
te lo.
un tema ese, claro.
Claro, esto está guiado, y bueno, incluso en la obra también va a haber un audio para que personas cambien por si se lo pusieron mal, porque si no estás viendo la obra al revés, o sea, lo que vos ves de este lado te queda de
Ah, qué
este lado,
loco.
el cerebro se te hace así.
Claro,
Entonces,
claro.
para las personas que ven, digamos, es importante tenerlo y bueno, y siempre, en general, tener el auricular bien puesto para la orientación del espacio, ¿no? Para saber de dónde viene la voz, etcétera, ¿no?
Claro, me parece fascinante lo que estás contando. Betty Davis, estás ahí, entonces, una obra de Domingo Milesi. Repetimos, las funciones son del 3 al 12 de diciembre, 20 y 30, los domingos 19 horas, en la sala Zabala Muñiz, Carlos Sorriba, María Elena Pérez, Marta Vidal y, como siempre, Ticantel, ahí hay que ir antes. O sea, también la preparación de todo esto fue encima de todo en la incógnita pandemia, ¿no? Es un tema que yo trato de esquivar porque me agobia de pensarlo, pero encima con eso de por medio, ¿no? Porque creí entenderte que la tecnología venía de afuera, o sea que dependías también un poco del tema fronterizo y tal, ¿no?
Sí, porque vino de Alemania, o sea, hubo que se quedó, hizo como una escala en Miami, fue haciendo escala a la cabeza, hasta que finalmente llegó, y no llegó hace tanto tampoco. La cabeza llegó por julio, agosto, por ahí, o sea, no hace tanto. O sea, nosotros venimos ensayando desde noviembre del año pasado, que obviamente hubo toda una zona que fue más de investigación, de construcción de personajes, claro, más de juego, de encuentro, de conocerse, de construir una historia, de construir una forma, una manera.
Eso te iba a preguntar también, ¿tenías la historia escrita para la tecnología o fue al revés? ¿Cómo fue un poco la relación esa?
Perdón, ¿me puedo repetir?
Si vos construiste la historia alrededor a la tecnología, a la, lo llamo tecnología, la experiencia bineural, o fue al revés, buscaste, ¿qué fue primero, digamos?
Mira, yo tenía una historia escrita, porque esta obra se inicia en el 2019, o sea, el disparador de la obra, que fue una obra que yo envié para la Sala Beckett. Yo gané una beca para ir a la Sala Beckett de Barcelona, sí. Y ahí hice como un seminario de una semana, una semana y algo, 2 semanas más o menos, y en esa experiencia yo llevé esta obra, ¿tá? Que se hizo una lectura se hizo
una lectura dramatizada.
Una lectura dramática, una lectura leída es lo mismo, una lectura dramática.
Sí.
Entonces, en esa lectura era una versión muy breve de esta historia donde había solo 2 personajes. Eso fue el disparador. Yo lo retomé en 2020, el año pasado, y lo que hice fue reescribir o sea, empezar a repensar y a reescribir la historia. En realidad yo la terminé de reescribir ahora en el 2021, a comienzos de año, por ahí. Entonces, yo lo que hice fue una reescritura de la historia, donde después obviamente se ha continuado modificando en el lapso de este tiempo, en el montaje y demás.
Claro, claro.
Pero la nueva historia se rehizo pensando, sí, en lo que es el sonido, como o sea, en el universo sonoro. Porque si bien yo siempre pienso en el universo sonoro cuando estoy escribiendo, por esta influencia que te decía de los cinematográficos, por esta formación de formación, o sea, siempre lo tengo muy en cuenta. Pero está, en este caso, más. Y lo que sí traté de hacer es relegar muchísimo la visualidad. O sea, yo pienso muchísimo en la imagen y en el sonido. En la imagen, o sea, en qué recorte visual estoy haciendo y en cuál es el sonido que quiero que se genere en relación a. En este caso, era mucho más pesado. O sea, pesa mucho más en la historia el sonido. En la escritura ya pesa más el sonido. Y a nivel de referencias visuales, no lo pensé tanto, incluso la apuesta la fui construyendo, es la primera vez que creo que la apuesta la construyo más sobre el devenir de la historia. Yo no trabajo, en general yo tengo una imagen y, no sé, por ejemplo, la primera obra era el parabrisas de un auto, entonces es la road movie y todo se ve a través del parabrisas. O la otra obra donde había un recorte, entonces había un plano contra plano, un plano picado, o sea... había diferentes planos que yo iba tratando de reconstruir cuando lo iba a montar porque ya estaba escrito así.
Claro.
Sin embargo, en esta historia no. Esta historia lo único que sabía era que cambiaba por muchos lugares, pero era un espacio casi neutro. Que después me empecé a dar cuenta que podía desarrollarse eso dentro de una, digamos, es una... digamos, es una reinterpretación de lo que podría ser una sala de cine. No, no hacemos una sala de cine, obviamente, porque claro, si no, no se podrían mover los actores.
Claro,
pero
claro.
Hay como una síntesis, ¿no? O si querés, tomando el cine esta cuestión más metonímica, hay una metonimia de una sala de cine. O sea, hay una parte que simboliza esto y por esa parte uno dice, bueno, ok, esto es una sala, una convención.
Me parece... totalmente fascinante, amigo. Te doy muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Iremos a ver la obra y ya nos juntaremos a escuchar. Iremos a escucharla, de verdad. Iremos a escuchar esta obra Y aparte me parece, el aspecto inclusivo me parece que es algo que también el teatro se está animando cada vez más y está explorando y eso es fantástico. Hay enormes colectivos que se han quedado afuera siempre de todas las propuestas culturales porque hacían falta este tipo de apuestas. Muchas gracias por haber estado en Diálogos con Manches, Domingo.
Bueno, muchas gracias a vos y bueno, los esperamos a todos los oyentes del 3 al 12 de diciembre, 20-30 horas y los domingos 19-30.
Un
Teatro
abrazo
Solís.
grande.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.